Esta es una transmisión especial de Eco Bahía. El Centro Universitario de la Costa y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, a través de su programa Eco Bahía, en colaboración con Resistierra de Radio Ibero 90.9 FM y con el apoyo de la Red Mexicana de Cuencas y el Instituto Corazón de la Tierra, presentan la serie de programas Lagos y Embalses de América. Programas dedicados para analizar qué significa el agua para ti, en conmemoración del Día Mundial del Agua. ¡Comenzamos!
Buenas tardes, soy Bartolo Cruz Romero, su amigo y conductor de su programa Eco Bahía. En este miércoles seguimos haciendo eco, ya que aquí tu voz se escucha por la conservación del planeta. Y les envío un saludo desde el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Jalisco. Sintonízanos por el 104.3 FM y síguenos en nuestras redes sociales como Radio UDG en Puerto Vallarta y arroba Radio Eco Bahía, arroba Resistierra y arroba Red Cuencas, ya que esta es una colaboración especial con nuestros amigos de Radio Ibero 90.9. Y estos sonidos de tambores que acabamos de escuchar nos invitan a continuar con la serie especial Lagos y Embalses de América, que seguimos transmitiendo desde el 16 de febrero y hasta la fecha, donde hemos analizado la problemática socioambiental de diferentes lagos y embalses de México, Centro y Sudamérica. 22 de marzo conmemoramos el Día Mundial del Agua, que nos hace reflexionar qué significa el agua para ti. Y esta es la razón por la cual seguimos haciendo eco aquí en Eco Bahía con esta serie especial de Lagos y Embalses de América. Muchas gracias por seguir nuestras transmisiones durante las últimas semanas. Y es el turno de presentar a nuestro primer invitado del programa del día de hoy. Él es el doctor Arturo Chacón Torres, profesor investigador decano del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales y Nirena de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y nos hablará de la ficha descriptiva del lago Sirahuén en Michoacán, México. Doctor, buenas tardes y bienvenido a Eco Bahía y Resistierra.
Muchas gracias, doctor. Muy amable, agradezco mucho la invitación y a todo su amable público. Estoy a sus órdenes.
Muchas gracias, doctor, por aceptar esta invitación a su programa Eco Bahía. Considera este espacio para usted, su equipo de trabajo, de colaboradores, ahí en el lago Sirahuén, en la Universidad Michoacana, que este es un espacio para todos, es un espacio de reflexión, de análisis, y en este caso, pues tenemos la oportunidad de coincidir en este espacio radiofónico, donde llevamos ya varias semanas hablando sobre la problemática, pero también sobre las soluciones de lo que pudiéramos hacer con base para recuperar nuestros lagos y embalses de México y bueno, de América también. Y en esta ocasión, pues le toca a usted participar acerca de el lago Sirahuén. ¿Dónde está el lago Sirahuén, doctor?
Claro, el Sirahuén se encuentra en la parte centro oeste del estado de Michoacán, ya en una división entre la región hidrológica del Balsas y la región hidrológica del Lerma. Con una ligera inclinación de 20 metros, pertenece a la región hidrológica del Balsas, y para allá drena.
Muy bien, hablamos de que le corresponde una cuenca bastante grande que alimenta este lago.
Son aproximadamente 270 kilómetros cuadrados de cuenca para drenar a un lago que es de escasos 10 kilómetros cuadrados. Esas son las dimensiones, doctor.
Esas son las dimensiones. Bueno, pues dice usted escasos, pero no menos importantes, quiero pensar, ya que debe ser un lago bastante importante para la economía de ahí del centro de Michoacán.
Efectivamente, es uno de los lagos más transparentes del país, al menos lo estuvo hace unos 10, 15 años, y uno de los más profundos, tiene una profundidad máxima de 45 metros. Y bueno, su significado acá en lo que es el idioma purépecha, se le considera el espejo de los dioses por su transparencia y su calidad de agua.
Muy bien, doctor. Para este trabajo que hicieron ustedes, su equipo de colaboradores, para elaborar la ficha descriptiva del lago Sirahuén, ¿qué implicó, doctor? ¿Quiénes estuvieron participando? ¿Cuánto tiempo llevó a cabo este trabajo de análisis descriptivo de esta ficha del lago Sirahuén?
Bien, el trabajo se llevó aproximadamente cerca de un año en términos de elaborar la ficha. Previamente, con varios biólogos que realizaron tesis de licenciatura en maestría, que realizaron estudios a lo largo de 20 años dentro de la cuenca del lago de Sirahuén, así como en el propio lago de Sirahuén. Estos estudios se incorporaron junto con otros autores que han estado también interesados en desarrollar y generar conocimiento sobre este importante lago. Entonces, en el caso de los fichas, unimos esfuerzos, los universitarios, con el grupo La Asociación Civil Juvenil, que está compuesta principalmente por ingenieros ambientales universitarios, Panorama Ambiental, quienes estuvieron trabajando de la mano con nosotros para poder integrar esta ficha que ustedes tienen en sus manos.
Gracias, doctor. Cuando ustedes fueron invitados a elaborar esta ficha técnica del lago Sirahuén, ¿cuál fue su impresión? ¿Cuál consideró usted que era el objetivo? ¿O por qué decidieron decir sí, vamos con la Remescu a trabajar esta ficha descriptiva del lago Sirahuén?
Bueno, en principio porque Remescu se caracteriza por ser un grupo técnico profesional con análisis y evaluaciones muy novedosas, incluso para nosotros que supuestamente estamos en la frontera de la investigación, que fue lo de incluir los factores de impacto y al mismo tiempo la gobernanza. Para nosotros fueron conocimientos nuevos, retos novedosos con los cuales nos integramos, pero bueno, la presencia de Remescu con esta invitación pues nos entusiasmó porque para nosotros fue un paso a la actualización y, por otro lado, incorporarnos a un grupo internacional latinoamericano que está muy preocupado por las aguas interiores de nuestro continente. Entonces, pues, eso fue el motivo principal que nos entusiasmó y con el cual nosotros nos integramos con ustedes.
Muy bien, doctor. Dentro de esta descripción de la ficha técnica de Sirahuén, pues seguramente ustedes determinaron o ya tenían definidas algunas características socionaturales de este lago. ¿Cuáles fueron las más relevantes? ¿Podría explicarnos algunas de ellas?
Prácticamente el conocimiento del lago de Sirahuén no se puede decir que estaba completo, porque nunca hay conocimiento suficiente, sino que simplemente consideramos que estaba aislado, fragmentado, no estaba completo, lo cual con el perfil, con los términos de referencia que nos hicieron favor de apoyarnos en RENESCU, nos permitió integrar todos los conocimientos. Pero bueno, teníamos todo lo que era limnología básica, prácticamente hasta los atributos ópticos del lago. Teníamos todo lo que era una descripción general de la cuenca e incluso ya mapas de ordenamiento territorial que nosotros ya habíamos elaborado anteriormente. Y al mismo tiempo ya teníamos incluso una aproximación al balance hidrológico de este lago, que a diferencia de varios lagos en el centro, este lago manifiesta un balance hidrológico positivo, es decir, tiene ganancias de agua lejos de perderlas. Entonces, ¿qué puedo decirle? Aproximadamente entre el 80% de los conocimientos requeridos, tanto de la cuenca como del lago, ya los teníamos, solamente faltaba ordenarlos, y el otro 20% fue actualización.
Nos decía, doctor, entonces que este lago tiene características muy particulares, sobre todo relacionadas con el balance hídrico. Esto me decía que es una situación bastante especial para el lago de Sirahuén. ¿Esto qué significa, doctor?
En principio, uno de los aspectos importantes en los lagos del centro de México, independientemente de lo... obviamente se agudiza con la acción del ser humano, pero independientemente de esto, los lagos interiores del centro de México sufren de un desbalance hidrológico principalmente por las altas tasas de evaporación que se encuentran, sobre todo aquellos lagos que están cerca de la altiplanicie mexicana, de una manera natural y por la poca profundidad. Sin embargo, este lago, que es de alta montaña, ya nosotros lo consideramos de alta montaña porque está arriba de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, y que originalmente estaba rodeado de bosques de pino y oyamel, con un elevado porcentaje de humedad regional atmosférica. Entonces, esto hizo que en esta cuenca sus sistemas de infiltración y al mismo tiempo de baja evaporación dieran un balance positivo para el lago de Sirahuén. Esto quiere decir que el lago no se desborda, sino que también en su formación geológica tiene un sistema como de un lavado cuando lo estamos llenando. Tiene unas salidas a través de brechas volcánicas que van hacia la cuenca del Balsa y que forman parte del río Tacámbar. Entonces, todos los de tierra caliente que expresan la presencia del lago de Sirahuén, que ellos estando a 500 metros sobre el nivel del mar, hay un lago a los 2.000 metros sobre el nivel del mar que los alimenta en sus sistemas de riego y al mismo tiempo de agua potable.
Una,
es lo que le podría mencionar.
Una gran economía, estoy seguro que depende de este lago de escasos 10 kilómetros, me decía usted, 10 kilómetros cuadrados de superficie.
Así es, tiene 10.5 de kilómetros cuadrados, pero que la mayor parte de su volumen de agua se encuentra en un cono. La simetría de este lago, la morfometría, la figura del fondo es un cono profundo, lo cual le permite mantener también temperatura, aunque también se estratifica, esa es otra desventaja, es una desventaja, perdón. El caso del lago mantiene más el agua hacia adentro que otros lagos que se extienden demasiado. Hay una relación que se llama superficie a volumen, que el volumen se extiende más en una superficie, y viene de la profundidad, se calienta el lago y empieza a evaporar. El caso del lago de Sirahuén no, porque tiene un sistema de corrientes muy fuerte que le permite disipar la temperatura, disminuye la evaporación y mantiene su volumen. Entonces, y además su cuenca originalmente le aporta infiltración muy importante, que incluso aflora dentro del lago.
Muy interesante la información que nos está mostrando ahora, doctor. Vamos a ir a un corte, pero vamos a volver con usted porque, bueno, sigue un tema que en realidad no me gusta atender, pero bueno, tenemos que hablar también de los problemas que enfrenta el lago Sirahuén. Con esto regresamos, estimado auditorio, nos vamos a un corte.
Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos.
Súmate a la defensa de la naturaleza.
Eco Bahía. Continuamos.
Seguimos en su programa Eco Bahía, estimados radioescuchas. Recuerden que estamos transmitiendo desde Eco Bahía, donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Y bien, estamos también en colaboración con Radio Ibero 90.9 a través de su programa Resistierra. Y seguimos con el doctor Arturo Chacón, él es nuestro invitado el día de hoy. Y estamos hablando del lago Sirahuén. Y bueno, es un tema que no me gustaría atender, pero bueno, es importante. Nosotros los investigadores debemos estar al pendiente también de los problemas que pueden ocurrir en los lagos y embalses, y precisamente ese es el tema del cual vamos a continuar hablando con el doctor Arturo. Doctor Arturo, ¿acaso hay problemas en el lago Sirahuén también relacionados con temas ambientales, temas sociales?
Efectivamente, esto a lo largo de los años ha sido un problema muy fuerte, primero asociado a la tenencia de la tierra. El lago de Sirahuén fue un asentamiento indígena. Pues prácticamente era de recreación de los emperadores purépecha de aquella época, que viajaban del lago de Pátzcuaro a pasar veraneos al lago de Sirahuén. A partir de ahí, la población perdió el lenguaje, pero siempre han estado defendiendo su tierra, son tierras comunales, y se les reconoció en la colonia, pero en la actualidad se dedicaron a privados y talamontes, se dedicaron a cortar el bosque, y ellos han tenido que incluso que armar para poder defender el bosque. Posteriormente se acercaron ahora los privados para la recreación, entonces comenzaron a hacer, con la reforma del 27 constitucional, comenzaron a apoderarse de las zonas litorales y poder empezaron a poner casas de veraneo, las cuales una de otra forma descargan de manera clandestina sobre el lago sus aguas negras.
No hay, esto le sumamos, ¿no hay plantas de tratamiento, doctor?
Hay una planta de tratamiento en la cabecera municipal que se encuentra a 30 kilómetros de distancia en la cabecera de la cuenca, es la famosa Santa Clara del Cobre, donde procesan el cobre. Entonces, el problema es que efectivamente se trata el agua de una manera parcial. Y alrededor del litoral, de la orilla del lago, no hay plantas de tratamiento, ni siquiera humedad. Entonces tenemos un impacto de materia orgánica que está llegando al lago, que gracias a que el lago tiene una dinámica hidrodinámica muy fuerte, más o menos podemos decir que es pura. El problema más fuerte llegó hace una década, cuando la fiebre del aguacate, que incluso allá por sus tierras también cae parte de esto, entonces se frenetí por cultivar aguacate, y entonces se tumbó el bosque, se cambió el uso del suelo, y entonces ahora tenemos plantaciones de aguacate por toda la zona, incluso en pendientes muy abruptas. Y esto hace que se pierda el suelo por un lado, se pierda la fertilidad, y al mismo tiempo se motiva a que usen agroquímicos con tanto como fertilizantes, como pesticidas, que todos van a dar al lago de Sirahuén. Y entonces, de una década para acá, se han estado registrando la presencia de algas que eran totalmente desconocidas para el lago de Sirahuén. Que para el caso de los biólogos y los que se dedican al agua, pues conocen que son las algas verdeazules de las cianobacterias, que les llaman, y entre ellas Microcitis. Microcitis es una alga desde los lagos africanos que produce una toxina que se llama la microcistina y que es peligrosa en algunos momentos para la intoxicación de animales y seres humanos. Entonces, lamentablemente, de una década para acá, la región comenzó a sufrir un proceso acelerado de sobrefertilización y envejecimiento de su calidad del agua. Es lo que tenemos por el momento pero al mismo tiempo hay una lucha por la tenencia de la tierra entre comunidades indígenas con ejidatarios, comunidades indígenas y ambos con la iniciativa privada, y al mismo tiempo la iniciativa privada con los aguacateros. Entonces sí tenemos un campo de batalla dentro de esos 10 kilómetros y 260 de cuenca.
Principal problema, doctor, cambio de uso de suelo. Este cambio de uso de suelo, después de toda esa proliferación de microalgas que dice usted que están ocurriendo en el lago de Sirahuén, ¿no puede ser sumado también al hecho de asolvamiento? ¿No hay problemas de asolvamiento ahí en el lago de Sirahuén?
Por el momento, esos 45 metros de profundidad han sido como un baluarte para mantener la profundidad máxima. Sin embargo, tiene usted razón. En la parte de la desembocadura del principal afluente, anteriormente registrábamos una profundidad promedio en la desembocadura de entre 3 y 6 metros. Ahora lo que pasó es que, como en una resbaladilla que está formando una capa de sedimentos diferenciada, desde sedimentos muy acuosos que están flotando hasta sedimentos compactos. Y entonces, efectivamente, se puede decir que un playón muy grande en la desembocadura que ha reducido sustancialmente la zona litoral del lago. Aunado a esto, después de nuestro estudio de vegetación acuática, que era una, pues era un común museo de historia natural de plantas acuáticas sumergidas, flotantes, arraigadas, de gran valor, pues ahora las que están sumergidas pues tienen capas de sedimentos, las cuales están erradicando estas colonias por la falta de capacidad para poder captar la luz solar y fabricar sus alimentos a través de la fotosíntesis.
Claro, le preguntaba esto porque parece que el asolvamiento es una generalidad, es una problemática general en la mayoría de lagos del país, y no sé si me atrevería a decir, pues a nivel internacional, ¿no? Los lagos sufren de este asolve derivado del cambio de uso de suelo, derivado de las malas prácticas en las cuencas altas que alimentan a estos lagos y embalses.
Efectivamente, son problemas tanto internacionales como locales. Nuestro grave problema en México es que no hemos aprendido todavía a convivir con un lago, a mantenerlo. Ya otros pueblos lo están haciendo. Entonces, otras naciones ya saben el valor de un lago desde el punto de recreativo, el punto de vista recreativo, económico, ya no se diga el ambiental, el productivo en términos de alimentos naturales, pero nosotros no hemos aprendido a convivir con los lagos en México.
Bien.
Traemos los recursos, pero además los utilizamos como botes de basura con agua, ¿no? Entonces, esperamos mucho de un lago y al mismo tiempo lo estamos deteriorando. Y eso está asociado, como usted bien dice, al cambio de uso de suelo de una manera indiscriminada, porque legal no lo es, en gran parte no lo es ilegal totalmente.
Muy bien, doctor. En el lago de Sirahuén, ¿qué propuestas se están articulando? ¿Existen algunas propuestas de recuperación, de mantenimiento, de uso sustentable del recurso hídrico? ¿Ya están funcionando en la región o todavía no llegamos a ese nivel ahí en Sirahuén?
Existe ya un ordenamiento ecológico territorial. Existe también un plan de manejo y restauración del lago. Existe todavía incluso ya una comisión propia de cuenca. Y existe también un consejo de este ciudadano que tiene presencia ahí. Y ahí tiene presencia también la universidad. Sin embargo, en este momento lo que nos enfrentamos son precisamente a ese interés desmedido de poder cultivar el aguacate y las famosas frutillas rojas. Entonces, no respetan el cambio de uso del suelo, la autoridad no tiene suficiente inspección y vigilancia, las denuncias son raramente atendidas, y entonces, ahora que se presentó el año anterior, y el anterior también desde el 2020, se presentaron colaboraciones masivas, entonces esto hizo una llamada de atención. Pero como estamos en este momento cambiando de administración estatal, pues se está recuperando un poco de tiempo para poder ordenar y ver la manera de cómo podemos enfrentar el cambio de uso del suelo que es tan intenso dentro de la cuenca.
Claro. Doctor, pues esperemos que todos estos instrumentos de gestión y los tomadores de decisiones, sobre todo, pues lo lleven a cabo junto con la sociedad. Doctor Arturo, la semana pasada fue Día Mundial del Agua, 22 de marzo. ¿Nos quiere compartir una reflexión al respecto? Muchas gracias.
Bueno, el mensaje es que en México, para nuestra nación, debemos estar muy preocupados, definitivamente, porque no existe todavía una cultura social, estoy hablando de una cultura ciudadana, sobre el agua. Y bien las instituciones de gobierno han hecho incluso un programa de cultura del agua, aún es insuficiente. Los académicos tenemos la obligación de seguir generando conocimientos, y el problema es que México no es un país privilegiado en recursos hidrológicos. Somos más bien un país que ya sufre de escasez de agua. Y por lo tanto, necesitamos cuidar la poca cantidad de agua que tenemos. Y tenemos en los lagos y en los ríos reservorios valiosos, muy valiosos, que podemos aprovechar desde el punto de vista ambiental, de manera estratégica, de manera productiva, de manera social y recreativa y cultural, porque además tenemos un pasado glorioso de culturas mesoamericanas que vivieron precisamente del agua. Entonces es muy importante que la sociedad aprenda a convivir con un lago y con un río para poder aprovechar ese potencial enorme que es estar en contacto con el agua. México, a pesar de que en tiempos anteriores declararon que era el bosque y el agua eran temas de seguridad nacional, no hemos podido lograr el cambio de actitud en la sociedad para defender como sociedad el agua mexicana.
Doctor, muchas gracias. Tenemos mucho por hacer, la parte académica, la parte técnico-científica, pero sobre todo la parte social. Le agradezco muchísimo su participación en este su programa Ecobahía. Estamos a su disposición para usted y su equipo de colaboradores. Muchas gracias por su participación, doctor.
Muchas gracias a usted, doctor, y mucho éxito allá en Jalisco.
Claro que sí, igualmente en Michoacán. Un saludo, muchas gracias.
Hasta luego.
Nos vamos a un corte y regresamos con nuestro siguiente invitado.
Ecobahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos.
Súmate a la defensa de la naturaleza.
Ecobahía. Continuamos.
Muy buenas tardes, estamos de regreso en su programa Ecobahía, donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Acabamos de escuchar al doctor Arturo Chacón Torres, que nos habló sobre el lago Sirahuén. Y bueno, desde Michoacán nos vamos con nuestro siguiente invitado a Jalisco. Él es Jesús Alberto Espinosa Arias, maestro en análisis geográfico en la ordenación del territorio, profesor de la Universidad de Guadalajara, y lo tenemos en línea para que nos hable sobre la ficha descriptiva del lago Zapotlán, Jalisco, México. Maestro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Bartolo, un gusto estar con tu programa.
Un gusto tenerlo a usted y a todos los integrantes de la Remexcu aquí en Ecobahía, en el programa donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estamos muy contentos porque llevamos ya varias semanas en esta serie Lagos y Embalses de América, muy felices de atender la problemática de nuestros lagos y embalses en América y por supuesto en México también, estimado maestro. Y bueno, díganos, usted está trabajando en el lago Zapotlán en Jalisco.
Así es, yo me encuentro aquí en el lago de Zapotlán, también lo conocen mucho como la Laguna de Zapotlán, aquí en Ciudad Guzmán, Jalisco, a las faldas del Nevado de Colima.
Muy bien, ¿quiénes son los integrantes de su equipo de trabajo, sus colaboradores que han participado en la elaboración de este excelente trabajo denominado ficha descriptiva?
Mira, como tú sabes, bueno, esto requiere múltiples enfoques, es un programa interinstitucional, entonces, por ejemplo, yo me encuentro en el Departamento de Ciencias de la Naturaleza, en el Laboratorio de Estudios Turísticos, y también colabora conmigo el director del Centro de Investigación del Lagos y Cuencas, que es el doctor Guadalupe Michel Parra, también personal del ayuntamiento, como es Gabriel Hernández Salazar, porque la laguna está en medio de dos, la comparten dos municipios, entonces tenemos que trabajar con los dos municipios, el de Gómez Farías y el municipio de Zapotlán, tienen que estar involucrados, por supuesto, el sistema de agua potable del municipio de Zapotlán también está involucrado, dentro del municipio de Gómez Farías no hay un sistema de tratamiento que se dedica al tratamiento de aguas, pero es el ayuntamiento en sí. La Junta Intermunicipal del Río Coahuayana, que es donde está enclavada esta cuenca de Zapotlán, donde se encuentra el lago, también participa. Y también el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, la Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría de Desarrollo Rural de Jalisco. Son las instituciones que estamos participando y que participamos en el llenado de esta ficha, creo, porque son diferentes vertientes, hay que darle un enfoque multidisciplinario y, bueno, tratamos de involucrar a la mayor cantidad posible de actores.
Vaya, pues a todos ellos les felicitamos por este gran trabajo, este esfuerzo que han realizado para poder elaborar esta ficha descriptiva, esta información que seguramente estará sirviendo para los tomadores de decisiones, para elaborar instrumentos de gestión, instrumentos de manejo de ese lago, de esa laguna de Zapotlán, mi estimado maestro. Y bueno, cuando fue usted invitado a realizar esta ficha técnica de información de la laguna de Zapotlán, pues ¿cuál consideró que era el objetivo de este trabajo en la cual participamos varios investigadores? Y le comento que participamos varios porque pues a mí me tocó trabajar acá en el embalse de la presa Cajón de Peña en Tomatlán, Jalisco. La verdad que bastante interesante, y ya estuvimos platicando al respecto ahí de la presa Cajón de Peña. Pero ustedes, ¿qué creían que iba a salir de todo esto? ¿Qué producto íbamos a obtener?
Bueno, de entrada, pues tener un diagnóstico más actualizado. A nosotros nos llamó mucho la atención porque yo tenía poco tiempo de incorporarme a la Remexco, la red de cuencas, y pues un trabajo en red es apoyarnos entre todos para poder atender mejor las problemáticas que tenemos los diferentes embalses, y que seguramente son muy similares, ¿no? Entonces, esto nos iba a ayudar a facilitar el trabajo, pero sobre todo yo tenía puesta en un punto muy importante. Como nosotros venimos trabajando desde hace ya varios años aquí en la laguna, y siempre teníamos el problema de que se perdía, desaparecía mucha información, sobre todo que encargan los estudios que encargan los gobiernos, con cambio de administraciones y todo esto. Entonces, logramos parte de esta ficha. Uno de los logros que tuvimos fue el crear un repositorio institucional aquí en la biblioteca del centro universitario, con toda la documentación que logramos rescatar y estudios referentes a la laguna y a la cuenca, y que se empiezan a resguardar ahí en el centro universitario, porque créeme que estudios existen muchos, pero de repente cambiaba la administración estatal o cambiaba la administración municipal, y esos estudios ya no se encontraban. Entonces, con ese fue, yo creo que uno de los principales logros que hemos tenido ahora con esta ficha, el poder tener ya un lugar permanente en la biblioteca del centro universitario para resguardar esa información, ya sea física o digital.
Sí, considero que esta información pues fue relevante para todos los lagos y embalses que fueron estudiados a través de esta metodología, pues derivada por una iniciativa de la Remexco, y bueno, y todos los que participamos dentro de esta gran red de investigación a nivel nacional y pues a nivel internacional también, mi estimado maestro. Y bueno, vamos hablando ahora de las características socionaturales que tiene esta laguna de Zapotlán ahí en Jalisco. ¿Qué nos puede decir usted al respecto?
Sí, como no, mira, el lago de Zapotlán pues está aquí en la cuenca. Te decía, la comparten dos municipios, es un lago endorreico, esto quiere decir que no tiene salida al mar, y entonces pues constantemente se está alimentando de las escurrimientos que hay aquí alrededor de la cuenca, ¿no? Es un regulador del clima que tiene la ciudad Guzmán, pues el regulador del clima es la laguna, y alrededor de aquí de la cuenca pues están habitando 180 mil habitantes, más o menos, de acuerdo a la INEGI, hay 105 mil habitantes aquí en Ciudad Guzmán, más otros 20 mil más en Gómez Farías, pero tenemos una cantidad muy importante de población flotante por dos cuestiones. Ha crecido mucho el cultivo de la agroindustria de aguacate y de los berries aquí en Guzmán, y igualmente aquí en Guzmán es una ciudad universitaria. Tenemos cerca de 18 mil estudiantes de universidad, de educación superior y de bachillerato que vienen de los alrededores a cursar estudios, ¿no? Entonces, no nomás el CUSUR, está el Tecnológico de Guzmán, está la Pedagógica Nacional, está la Universidad Veracruzana, está la Escuela Normal de Jalisco y algunas otras escuelas privadas, ¿no? Entonces, hay mucha población flotante, también los servicios médicos, etcétera. Realmente Ciudad Guzmán es el centro de servicios de toda la región sur y sureste, ¿no? Entonces eso provoca que venga mucha gente, ¿no? Y ya directamente de la laguna pues se mantienen 300 familias. Hay dos cooperativas de pescadores que están diario sacando en promedio una tonelada de pescado al día, principalmente tilapia. Y también otra forma que se utiliza la laguna es para hacer artesanías básicamente de tule, ¿no? Para el tejido de cestos, de canastas, tapetes, petates, sillas, etcétera, ¿no? Es de lo que se sostienen y bueno, te decía, pues es también un regulador de clima y también proveedor de agua. En el 2005 se le dio el reconocimiento de sitio Ramsar por la cantidad de aves que llegan migratorias aquí al embalse. Y en el 2018 nos hicimos acreedores también a la categoría de Living Lakes, a ser socios Living Lakes. Socios Living Lakes, nada más hay tres lagos en México, dos lagos en México, perdón, que somos Chapala y nosotros. Y principalmente por ser refugio de biodiversidad de aves que llegan. Aquí tenemos registradas 146 aves en la laguna y su entorno, de las cuales 60 son acuáticas y 80 son terrestres. Más o menos eso sería las características socionaturales, ¿no?
Bien, no me gustaría pasar al siguiente tema, pero vamos a ir a un corte, mi estimado maestro, y vamos a continuar con los problemas que están afectando a nuestro lago de Zapotlán en Jalisco. Nos vamos a un corte y regresamos con nuestro invitado de Zapotlán, Jalisco.
Eco Bahía, tu voz se escucha por la conservación del planeta. Volvemos. Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Eco Bahía. Volvemos.
Seguimos en su programa Eco Bahía, donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estamos de fiesta porque seguimos festejando el Día Mundial del Agua y seguimos también con nuestro invitado, el maestro Jesús Alberto Espinosa Arias. Nos está platicando sobre el lago de Zapotlán y hablábamos en el bloque anterior, pues que sí, que igual que la mayoría de los lagos a nivel nacional, a nivel internacional, pues se enfrentan diversas problemáticas. Hablaba también el maestro del cambio de uso de suelo, de ese cambio que ocurre cuando se tala la vegetación original o vegetación nativa para llevar a cabo ciertas actividades económicas. En este caso, la producción de aguacate y de berries, o de frutos rojos, como también pueden ustedes llamarle. Y bueno, si nos dimos cuenta, es la misma problemática en el lago Sirahuén y en el lago Zapotlán y seguramente en otros lagos de nuestro país. Y bueno, maestro Jesús, estas repercusiones o esta problemática que enfrenta Zapotlán hacia las personas, hacia la biodiversidad? ¿Cómo se ha manifestado? ¿Qué es lo que han observado ustedes en este lago?
Sí, cómo no, Bartolo, mira, esta es una problemática reciente. De hecho, ha habido un cambio muy fuerte a partir del año 2000, de pasar de cultivo tradicional. Zapotlán era, se le conocía como una zona mazorquera de cultivo de maíz. Incluso el equipo de fútbol que llegó a estar en tercera división eran los mazorqueros de Zapotlán, ¿no? Y pasó de cultivos tradicionales de maíz, sorgo, alfalfa, en el 2000 empezar a cambiar a aguacate y a cultivos de berries bajo invernadero, ¿no? Entonces, esto sí trajo, pues, trabajo, bastante trabajo. Te decía, hay una población flotante muy grande de trabajadores agricultores que vienen de Chiapas, de Oaxaca, de San Luis Potosí, de Campeche, a trabajar en la agricultura. Pero también trajo un gran cambio de uso de suelo, sobre todo, acá abajo en los cultivos tradicionales se hizo el cambio de maíz a berries, pero en las partes altas ha habido una deforestación muy fuerte en zonas de bosque para el cambio de uso del suelo para meter aguacate, ¿no? Principalmente, y esto ha provocado que estos cultivos intensivos, pues, empieza a provocar una mayor erosión, ¿no? Una erosión bastante fuerte en la parte alta, y como te decía, es una cuenca endorreica, pues toda esa tierra erosionada y todo viene a parar al lago. Viene a parar al agua, y entonces estamos teniendo unos problemas muy fuertes de asolve. Te puedo comentar con la lluvia del año pasado, que ya viste que llovió muy intensamente en nuestro estado. La parte más baja es la del lado del lado norte, del lado del municipio de Gómez Farías, pues están inundados en ranchos de junio. De ese lado, el mismo centro universitario tiene un rancho para las prácticas de la carrera de veterinaria, de agronegocios. Ahí tenían vacas, tenían invernaderos, todo eso. Pues tiene 3 años que ya no se usa, porque cada año se inundaba, pero la del año pasado estuvo fatal, ¿no? Entonces ya no se puede usar porque está del lado de Gómez Farías también, y con el asolve que hay, no es que caiga más agua, sino que simplemente se está subiendo y disminuyendo la...
No se almacena.
Sí se almacena, pero se va disminuyendo la profundidad del agua. Bien. Y se va extendiendo el agua, ¿no? Y esto que pues trae ese problema. Otro problema que tenemos es que ha habido una extracción excesiva de los mantos de agua, de los mantos freáticos, para los cultivos. Son cultivos que requieren mucha cantidad de agua, mucha cantidad de agua, entonces está haciendo una extracción muy fuerte y hay un déficit de agua de 26 millones de metros cúbicos. Pues también la contaminación por exceso de insecticidas, herbicidas y fertilizantes, ¿no? Entonces estas son las principales consecuencias que estamos teniendo, los principales problemas que estamos teniendo, principalmente la deforestación, y todo lo que pase arriba repercute en el agua.
Fíjese, maestro, que eso es lo que debemos de poner muchísima atención. Hay veces que no dimensionamos la problemática ocurrida en las cuencas altas. Ya ve que podemos dividir a la cuenca en cuenca alta, baja, alta, media y baja, y de repente no dimensionamos lo que puede estar ocurriendo en la parte de arriba. Le echamos la culpa a lo que está ocurriendo alrededor de nuestro lago o de nuestro embalse, y tiene mucho que ver el estado ambiental de las cuencas hidrográficas que están alimentando a cada uno de los lagos o embalses, pues ya sea endorreicos o exorreicos, como lo mencionaba usted.
Así es.
Muy bien, y ese cambio de uso de suelo en este caso, pues está derivado de algunas actividades agrícolas, actividades económicas, principalmente cultivo de aguacate, berries y seguramente ganadería también en Zapotlán.
No, fíjate que aquí en este caso no hay ganadería. De hecho fue era una zona ganadera importante, y fue con este cambio que hubo, también la ganadería desapareció. O sea, se disminuyó mucho, quedan muy pocos ranchos ganaderos, pero muy pocos, y y hubo la conversión a todos por el aguacate. Y bueno, pues nosotros ya está el tiempo de seca, empiezan los grandes problemas que tenemos con los incendios, que la gran mayoría son provocados para el cambio de uso de suelo, ¿no? Y por ejemplo, tuvimos un incendio muy fuerte en el 2019, pero muy fuerte, que tuvo las consecuencias después con el desbordamiento del río Salsipuedes en San Gabriel, que hasta hubo personas que fallecieron, ¿no? Después de ese incendio bastante fuerte que alcanzó a llegarle al Parque Nacional Nevado de Colima y que se quemaron 17,000 hectáreas, y fue una noticia muy sonada a nivel nacional porque duró muchos días sin poderse controlar el incendio, ¿no?
Bien, podríamos decir, maestro, que esos son los riesgos socioecológicos a los cuales se están enfrentando las comunidades alrededor de este lago.
Sí, son esos son algunos. Las otras es el agua, definitivamente el agua. Ya empiezas a haber escasez. Bueno, aquí tradicionalmente en Ciudad Guzmán hay un poco, se empieza a tandear a hacer tandeos de agua desde hace varios años, pero el año pasado se empezó a resentir bastante. No hubo tanta falta de agua, pero ya alrededor de aquí, cerca de aquí, por ejemplo, en Concepción de Buenos Aires, ya hubo escasez de agua. Estamos hablando de Concepción, está más alto que aquí, está en la Sierra del Tigre, pero está todo lleno de aguacate. Entonces, ya empieza a ser un problema que empieza a preocuparle a todos los pobladores. Entonces, ese es otro de los riesgos socioecológicos que tenemos, ¿no? Principalmente el agua, las empresas están preocupadas por el agua, el mismo gobierno está preocupado por el agua. Entonces, creo que ahorita estamos teniendo una buena atención para poder tratar de atender este problema, ¿no?
Es momento de actuar, maestro. Y bueno, derivado de esta problemática, de estos riesgos socioecológicos que está mencionando usted, ¿se tienen algunas propuestas de articulación, algunas propuestas que estén funcionando ya en la región para la recuperación, para el mantenimiento, para el uso sustentable de este lago de Zapotlán?
Sí, cómo no. Mira, aquí el Centro Universitario, a través del Centro de Investigación de la Laguna, tiene la presidencia de la Comisión de Cuenca. Entonces, pues desde ahí se están impulsando algunos trabajos. Se acaba de terminar en estos grupos que se han creado, y aprovechando lo de la ficha y un impulso que se hizo en años pasados en poder trabajar. Hicimos una mesa técnica de la laguna para poder atender las problemáticas. Sí se ha avanzado, se consiguieron fondos y se elaboró el plan maestro de la cuenca, como un instrumento guía para poder trabajar la cuenca. Esto acaba de entregarse, fue un estudio externo que se realizó, y bueno, va a ser una muy buena guía, ¿no? Actualmente se está actualizando el plan de ordenamiento ecológico de Zapotlán el Grande. Está en ese propósito, en este camino ahorita, está en proceso. Desgraciadamente no se ha empezado el de Gómez Farías, y pues esas son las disparidades que tenemos, ¿no? Tenemos dos plantas de tratamiento en Ciudad Guzmán, pero Gómez Farías no tiene planta de tratamiento.
Tendríamos que hablar de un instrumento a nivel regional desde mi punto de vista.
Sí claro, a nivel regional es el plan maestro, que es para toda la cuenca.
Excelente.
El asunto es que los avances ya por municipios son un poco dispares, ¿no? Y es donde creo que tenemos que apoyar nosotros como centro universitario para esto, ¿no? Te digo, un gran logro es el repositorio institucional, porque siempre se querían volver a hacer diagnósticos, ¿eh?
Claro.
Cada 3 años hay que volver a hacer un diagnóstico, y hay que hacer este estudio, batimetría, hay que volverlo a hacer. Acaba de hacer la batimetría, y ya tenemos todo el repositorio para que no se vuelvan a hacer las cosas, ¿no?
Muy bien.
Se han implementado algunas acciones como una captación, una escuela, un sistema de captación de agua de lluvia en una escuela. Se trabajó con la extracción de lirio en 3 vertientes, una con mecánica, otra con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, con biológica, con un hongo y un coleóptero, pero falta el enfoque ahora, el principal, que es trabajar con los agricultores para que no cambien sus usos y arrojen menos insecticidas, menos químicos al agua, ¿no? Eso está... se está trabajando en obras de retención de suelo, y en islas de bosque, ahí sobre todo en huertas aguacateras, en espacios donde no hay aguacate, tratar de cultivar árboles nativos para generar biodiversidad, ¿no? Y poder ser, establecer un tipo de corredor, no tener todo corredor biológico que no quede tan fragmentado, ¿no?
Claro.
Y todo esto pues buscando crear una mejor gobernanza, ¿no? Tratando de sumarle a las cosas, de decir, pues todos estamos trabajando aquí, todos queremos que siga existiendo trabajo, pero que siga existiendo trabajo para 50, 100 años o más, ¿no? Y no pensar en que vamos a tener trabajo nada más 10 años y luego nos tenemos que ir porque ya no va a haber agua, ¿no? Entonces estamos trabajando mucho en estas cuestiones de gobernanza, de educación ambiental con los niños. Es donde nos estamos enfocando,
¿no? De eso se trata, mi estimado Maestro Jesús. Un mensaje que quiera darnos usted al respecto del Día Mundial del Agua, por favor.
Pues bueno, creo que lo que te he hablado principalmente ha sido eso, haciendo alusión. De hecho, ahora que el tema del Día Mundial del Agua es precisamente las aguas subterráneas. Lo que va a hacer énfasis, porque se ha hecho énfasis de acuerdo a Naciones Unidas, en el Día Mundial del Agua. Y es lo que te decía, tenemos una sobreexplotación de los mantos freáticos aquí.
Muy
bien. Entonces,
estamos
trabajando para, precisamente desde hace varios años y en este, cómo hacer obras para retener agua, para provocar menor erosión, porque sin agua no tenemos vida. Tenemos vida y tenemos que conservarla y de buena calidad.
Así es, maestro. Excelente reflexión, excelente análisis del lago Zapotlán, Jalisco. Le agradezco muchísimo su participación. Maestro, muchas gracias. Buenas tardes.
No, al contrario a ti. Muchas gracias, Bartolo, por tu invitación. Un gusto estar contigo.
Este es un espacio para todos ustedes. Estimado Maestro Jesús, muchas gracias por su participación. Y yo me despido de su programa Ecobahía con la siguiente frase. El agua es crítica para el desarrollo sostenible, incluyendo la integridad del medio ambiente y el alivio de la pobreza y el hambre. Y es indispensable para la salud y bienestar humanos. ¿Y tú? ¿Qué valor le das al agua? Una frase de Naciones Unidas. Agradecemos a Jorge Cuen Controles, Chepe en producción, y a nuestra directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Susana Carreño, y al doctor Jorge Telles López por las facilidades para la realización de este programa. Muchas gracias. Hasta pronto.
El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentaron Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el doctor Bartolo Cruz Romero.
La participación de defensores ambientales de la bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta. Hasta la próxima.